En un día como hoy, 21 de febrero, pero de 1965, fue asesinado uno de los líderes más destacados del activismo norteamericano por los derechos de los afroamericanos, Malcolm X. Junto con Martin Luther King, Malcolm X encabezó la lucha de la población negra de Estados Unidos por el fin de la segregación racial y la conquista de los derechos civiles. Realmente es algo difícil de creer hoy en día lo de la segregación racial y lo de carecer de los mismos derechos cuando no hace mucho los Estados Unidos tuvo un presidente afroamericano. Pero sí, ocurría. Y también ocurría, como sigue ocurriendo, que te asesinen por tus ideas. Y eso es lo que le ocurrió a Malcolm X un 21 de febrero de 1965 mientras daba un discurso en el Audubon Ballroom de Manhattan, en Nueva York. Tres individuos armados se acercaron, dispararon y acabaron con su vida. Puedes saber más sobre Malcolm X a través de la película que dirigió Spike Lee en 1992 y que Film Affinity califica con un 6,6. Y como la mayoría de viernes, aquí comienza Tierra de Nadie. Es el programa sobre voluntariado y solidaridad que te acerca a la plataforma del voluntariado de la Comunidad Valenciana a la UPV Radio 102.5 de la frecuencia modulada en Valencia, radio.upv.es y también a través de la aplicación para dispositivos móviles UPV Comunica. Y esta tarde vamos a poder hablar con Alicia Martínez Baquer, que es la coordinadora de actividades de Alcer Castalia y también es paciente renal en hemodiálisis domiciliaria. También contaremos con Sara Montesinos, que es una de las autoras, junto a Martí Alvesa, del libro Solo Vivir, un libro que recoge historias personales de los procesos de migración. Sarizorio en realización, control y micrófonos, y Carlos Magrasó y Eduard Muñoz a los micrófonos. ¡Comenzamos!
Ayer, 20 de febrero, se celebró el Día Internacional del Gato, aunque no es la única fecha del año dedicada a estos animales. De hecho, el gato es el único animal que celebra su día tres veces al año. El origen de esta celebración se debe a un gato muy influyente llamado Sox. Sox era el gato del entonces presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton. Desde 1993, este gato vivió en la Casa Blanca y se colaba en los actos públicos del presidente, alcanzando en aquella época gran popularidad tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo, ya que el gato aparecía en la sala presidencial durante los actos de prensa. Sox murió el 20 de febrero de 2009 y en honor a él se celebra hoy el Día Mundial del Gato. Bueno, mejor dicho, ayer, 20 de febrero.
Cerca de 120 entidades y ONGs de toda la Comunidad Valenciana son las que conforman la plataforma del voluntariado. Entidades de ayuda y acompañamiento a personas mayores, protección de animales, medio ambiente. Bueno, pues si tienes tiempo, pero sobre todo si tienes ganas, puedes con tu trabajo ayudar a gente que lo necesita y hacer de este mundo pues un lugar un poco mejor. Visita la página web de la plataforma del voluntariado, que es platavoluntariado.org, sus redes sociales, o directamente envía un correo a secretariatecnica@platavoluntariado.org para mantenerte informado de las ofertas de voluntariado.
Y comenzamos con la que nos llega desde Creu Roja, Valencia, que busca personas voluntarias para ejercer de monitor de promoción del éxito escolar en Mislata. Es una oferta de voluntariado dirigida a estudiantes o graduados en trabajo social, educación social, magisterio o sociología, pero también a personas con formación para atender a menores. Las tareas a desempeñar son dar la merienda, refuerzo escolar a menores de primaria y sesiones de una hora sobre salud, habilidades sociales o bien ocio. Toda la información la podréis encontrar en la página web de Cruz Roja, www.cruzroja.es.
Y Auxilia Valencia busca personas voluntarias para dar apoyo en las actividades de ocio que realizan cada 15 días los usuarios de la entidad. Las actividades de ocio pueden consistir en ir al cine, también a un evento musical o artístico, cultural, ir al teatro, ir a tomar algo a la playa, en verano, bueno, pues a la bolera también, cualquier actividad. El perfil de los usuarios de Auxilia es el de personas dependientes, las cuales suelen necesitar ayuda para comunicarse y realizar las tareas de la vida diaria, ya sean aseo, comida, etc. No necesitas tener experiencia, pero bueno, más información la tienes a través de la página de Facebook en Auxilia Valencia. Si buscas Auxilia Valencia en Facebook, encontrarás. Sobre esta y otras ofertas hablamos hace 15 días con el presidente de Auxilia, Miguel Salvador. Bueno, puedes rescatar esta entrevista y, bueno, ya sabes, a través de radio.upb.es en la sección de Radio a la Carta. América es un grupo norteamericano de la década de los 70 y tuvieron su mayor éxito con la canción A Horse With No Name, pero vamos a escuchar otra canción titulada Ventura Highway. Chewing on a piece of grass, walking down the road. Tell me how long you gonna stay here, Joe. Some people say this town don't look good in snow. You don't care, I know. Ventura Highway in the sunshine, where the days are longer, the nights are stronger than moonshine. You're gonna go, I know. Highway in the sun. Alcer Castalia es una entidad dedicada a mejorar la calidad de vida de las personas con enfermedad renal crónica y también la de sus familiares, también la de mejorar su adaptación a la enfermedad y a los tratamientos. También se encarga de prevenir y visibilizar la insuficiencia renal crónica y sensibilizar a la sociedad sobre la importancia de la donación de órganos. Y para hablar de la entidad, nos está escuchando al otro lado del teléfono Alicia Martínez Baquer, que es la coordinadora de actividades de Alcer Castalia. Muy buenas tardes, Alicia.
Buenas tardes.
Bueno, muchas gracias por atendernos esta tarde. Y bueno, echando un vistazo a Alcer Castalia, bueno, para cumplir con todos estos objetivos que he comentado, son muchas las áreas en las que trabaja la entidad, ¿no? Trabajas desde psicólogos, nutricionistas, trabajadoras sociales. Bueno, cuéntanos un poco.
Pues sí, lo que estás diciendo, trabajamos un equipo multidisciplinar que está compuesto por dos nutricionistas, un psicólogo, dos trabajadoras sociales, una enfermera y después soy yo como coordinadora de actividades.
Bueno, son muchas las áreas que tocáis. Bueno, son servicios gratuitos para los socios, ¿no?
Los socios, sí. ¿Y? Sí, sí. Cuando pagan la cuota de socios, que son 30 euros al año, entran todos estos servicios gratuitos y la verdad que muchos de ellos muy necesarios. Otros, pues depende del tratamiento que te estés haciendo, lo utilizarás o no, ¿no? Por ejemplo, la nutricionista, todos los socios la utilizan. Cuando, por la importancia que tiene la alimentación en nuestra enfermedad.
Claro, porque cuando hablamos de enfermedades renales crónicas, ¿de qué estamos hablando? Todos nos viene a la cabeza diálisis y poco más, ¿no? La palabra relacionada.
Claro.
¿Pero qué más hay? ¿Qué más?
Bueno, pues cuando se dice que una persona tiene enfermedad renal crónica, significa que tiene una disminución del funcionamiento de la función de los riñones y que llega un momento en que ya es irreversible. ¿Vale? Que ya funcionan tan poquito que digamos que tú puedes orinar, pero esa orina no tiene las sustancias de desecho que tendría que tener. Entonces esas toxinas se quedan dentro del cuerpo y pueden dañar el organismo y otros órganos. Cuando ya la función renal es tan bajita que puede ser incluso pues llegar a crearte problemas de llegar al fallecimiento, pues antes de eso lo que hacen es hacer un tratamiento de diálisis. La diálisis actualmente no es la diálisis que había antiguamente, que solo era una con una máquina. Bueno, ahora se ha modernizado mucho y te la puedes hacer en sala, te la puedes hacer en casa y en casa puedes hacerte la peritoneal o domiciliaria. O sea, lo mismo que te haces en sala, pero en casa. Y bueno, se ha avanzado mucho en el tratamiento ERCA, es decir, se ha avanzado mucho en el tratamiento para que no se llegue o se llegue lo más tarde posible a la diálisis, ¿no? Entonces se ponen pues eso, medidas de prevención. Y como te decía antes, una de las medidas de prevención es el tema de la alimentación, de llevar una alimentación adecuada.
Sobre el tema de la hemodiálisis domiciliaria, creo que habéis recibido hace poco una ayuda de la Fundación Bancaja Bankia, ¿no?
Sí. Recibimos bastantes subvenciones y una de ellas es esa.
Sí, la de la convocatoria Capaces, ¿no? Creo, sí. Bueno, pues
sí,
a mejorar,
exacto.
Y
sí,
apoyar.
Sí, hace una semanita o dos que fuimos al evento de Bankia, sí.
Sí, se trata del apoyo a la autonomía personal y la mejora de la calidad de vida de las personas, como lo
he dicho. Sí, ese proyecto es el que lleva nuestra enfermera, se llama Soraya Catalán, y es el que te decía un poco que permite a los pacientes que están en diálisis hacerse su tratamiento en casa, en diálisis domiciliaria. Y ella pues va al domicilio a revisar que todo eso vaya bien. No es constante, su presencia no es constante, porque se hace para que el usuario, el paciente, sea autónomo, pero sí que va de vez en cuando o cuando se la necesita por cualquier cosa, por ejemplo, pues ha tenido una caída o ha tenido alguna cosita, y en vez de ir al hospital, pues esta enfermera va a su casa y se puede seguir haciendo la diálisis en casa sin tener que estar ingresado.
Bueno, todo esto mejora mucho la calidad de vida de los enfermos.
Exacto, sí. Te da una autonomía y una... A ver, aunque nunca es igual, te da una semejanza mayor a la vida normalizada, por decirlo de cualquier persona que no tenga la enfermedad o que no tenga que estar en esta situación.
Otro proyecto totalmente diferente que creo que habéis empezado hace poco es el de Activa Alcer, ¿no?
Sí. Bueno, pues Activa Alcer nació porque ya hacía tiempo que veníamos pensando que Pues que las personas que normalmente tienen una enfermedad crónica, ya no solo la enfermedad renal, sino la enfermedad crónica, tienden a dejar de hacer actividad física. Y bueno, los estudios cada vez son mayores y nos demuestran que la actividad física es súper importante ya en una persona que no tenga ninguna enfermedad. Y imagínate lo importante que es para la persona que tiene una enfermedad, que tiene que conservar más su estado físico, ¿no? Entonces veíamos que, pues eso, que hasta las personas jóvenes que entraban con nosotros a la asociación, pues dejaban, ¿no? Dejaban un poquito de lado la actividad deportiva. Y dijimos, va, pues vamos a empezar poquito a poco, porque sí que es verdad que tenemos unas deficiencias, pues bueno, pues nos volvemos un poquito...
Perezosos.
Perezosos y también un estado anímico un poquito...
Bueno, normal,
No depresivo, alicaído. Pero sí un poquito... Sí, alicaído. Entonces dijimos, vamos a empezar poquito a poco, vamos a empezar por paseos, a ver cómo reacciona la gente, y poquito a poco iremos incorporando nuevas actividades para las personas que sí que de verdad quieren enganchar o no han dejado de hacer, se puedan enganchar a ellas.
Bueno, creo que es los martes a partir de las 3 de la tarde.
Los martes a partir de las 3 nos reunimos aquí en la sede, salimos de aquí y vamos haciendo rutas urbanas por la ciudad.
Sí, que estamos hablando de Castellón. Estamos hablando de ciudad.
Sí, estamos hablando de Castellón. Lo que pasa es que Castellón, claro, si nos vamos por el centro es poquito, pero normalmente vamos por las afueras de Castellón, que hay bastantes rutas. Y nos vamos a, pues eso, lo que se llaman rutas urbanas. Y bueno, la verdad es que hemos hecho un grupito de 6 personas. Esperamos que poquito a poco se vayan uniendo más. Uh-huh. Y bueno, y ahí estamos, paseando como mínimo 5,5 kilómetros todos los martes.
Ah, pues no es poco. Creo que tenéis un correo para la gente que quiera apuntarse, que creo que es
actividades@alfercastalia.org. Que se pongan en contacto con nosotros. Es muy simple, es muy sencillo. Simplemente tienen que darnos el nombre, teléfono de contacto, un poquito la edad para saber si la ruta, pues la organizo yo, ¿no? Y para saber un poquito, pues, el grupito que tengo, la edad que tiene, y pues si vamos a ir un poquito más rápido, si vamos a ir un poquito más lentos y todo eso. Uh-huh. Y nada, es así de sencillo, que me envíen un correo y que me digan qué martes quieren cuidar su salud.
Creo que también a raíz de este proyecto, creo que desde Ypsilon Sport Clinic tenéis, creo, y bueno, y Transplant, creo que están preparando también actividades para el día 29 de febrero, ¿no?
Sí, pero eso es totalmente aparte. Es totalmente aparte. Lo que pasa que nosotros nos hemos hecho eco de su propuesta
vale.
Y la hemos anunciado en Facebook, porque dentro del proyecto de Activalser, dentro del proyecto se está contemplada la información por redes sociales de actividades deportivas encauzadas al colectivo renal. Y además también damos información sobre los beneficios de la actividad física para la enfermedad, alguna cosita que salga. Pues el otro día puse también personas mayores que, aun siendo mayores, están haciendo deporte para animar, ¿no? Que la edad no sea una excusa. Porque muchas veces digo, ¿dónde voy yo con mi edad? Pues no, mira, hay personas que con tu edad te están haciendo, aunque sean paseitos, pues bueno, pues anímate. Y estamos haciendo esa información por redes sociales. Y el acto que tú dices es lo que anunciamos por redes sociales. Y además nosotros tenemos, no muchos, pero tenemos algún socio por Valencia. Y entonces es una forma de informar a los socios que tenemos en Valencia de que allí también se están haciendo actividades.
Sí, se trata de una charla que creo que será el día 29, desde las 4 a las 6 de la tarde, en Ypsilon Sport.
Sí, y por la mañana hacen una actividad en Río Turia.
Muy bien, sí.
En zona del Río Turia.
Sí, harán, pues, sí, muy bien. Para, bueno, dar a conocer un poco el ejercicio, ¿no?, entre las personas trasplantadas.
Sí. Sí.
Bueno, y cambiando de tema, lo has comentado al principio, ¿no? Los beneficios de una buena nutrición. Creo que se ha publicado un libro, ¿no?
Sí, hemos publicado un recetario de recetas, tanto de entrantes como de aperitivos, como de primeros platos, segundos y postres, para personas con enfermedad renal. Y es que nuestra enfermedad, nuestro colectivo está lleno de mitos, y uno de los mitos es que la nutrición es súper escasa, es muy aburrida, solo se puede comer A, B y C y no hay nada más. Entonces queremos demostrar que no es así, que haciendo las técnicas de cocción adecuadas que se explican en el libro y que se explican y le explican a los nutricionistas, se puede comer de casi todo, pero bueno, hay que hacer esas técnicas de cocción.
Uh-huh. El título...
Y que la presentación también es importante.
Ah, sí, bueno, ya sabes que estas cosas entran también por la vista, ¿no?
Claro, entran por la vista y entonces, pues bueno, hay que saber cómo preparar las cosas y cómo condimentarlas también, porque nosotros, bueno, tenemos prohibida la sal y bueno, también hay cositas, hay truquitos para condimentar y que esa comida no sepa sosa, no tenga tenga un poquito de alegría, que digo yo.
Bueno, se trata
El título sí. El título es recetario para pacientes con insuficiencia renal crónica.
Bueno, ¿y dónde lo podemos conseguir? Creo que es gratuito para los socios de Alcer.
Es gratuito para socios de Alcer y el que lo quiera conseguir nada más tiene simplemente con el mail que has dado antes, actividades@alcercastalia.org, puedes escribirme a mí un correo y pedirme el libro. Si no eres socio de la entidad, pues son 10 euros.
Bueno,
es un donativo para que nosotros podamos seguir haciendo, sí, porque realmente el libro, si no fuera de la asociación que lo hubiera sacado otra entidad, pues costaría muchísimo más. Claro.
Bueno, y ya concluyendo un poco, ¿más actividades que tenéis para las próximas semanas o meses?
Bueno, pues ahora en marzo estamos preparando nuestros dos grupos GAM, un grupo de ayuda mutua, tanto para familiares como para pacientes. Y bueno, poquito a poco también, ya sabes que las actividades que hacemos las asociaciones muchas veces cuesta que vengan los socios, pero bueno, somos constantes y un poco cabezotas y poquito a poco sí que vamos incrementando las personas que van acudiendo a ellos. Y el grupo GAM de familiares, el año pasado lo tuvimos que anular por falta de asistencia y este año parece que ha repuntado y lo vamos a mantener, ¿vale? Pues entonces tendremos el GAM familiares el día 4 de marzo y después el GAM para pacientes el día 12. Como novedad este mes de marzo también hemos pensado en un encuentro para jóvenes de entre 30 y 50 años, porque vemos que cada vez son las más personas jóvenes las que entran en esta enfermedad, en este círculo, y claro, no tienen las mismas dificultades, ni las mismas necesidades, ni las mismas preguntas que pueda tener el perfil típico de paciente renal, que es una persona mayor. Pues se encuentran con problemas de pareja, con problemas laborales sobre todo. Entonces, pues bueno, pues es un poquito un grupo para reunirnos, para saber que hay más como nosotros y ver esas necesidades, qué truquitos hay, qué ideas. Hay mucha gente que pregunta, bueno, ¿cómo puedo hacer deporte yo ahora con la enfermedad? Si tengo un catéter, ¿cómo puedo nadar? O ¿cómo puedo hacer pesas si tengo una fístula? Pues bueno, pues ahí intentaremos resolver todas estas dudas. Eso sería el 7 de marzo, que es sábado. Y bueno, este mes de marzo sí que es importante porque celebramos el Día Mundial del Riñón, también el día 12. Y bueno, tendremos aquí actividades delante de nuestra sede en la calle El Medio número 22.
Castellón.
Después también, sí, en Castellón, claro. Y después este mes de marzo también se celebrará el Día Nacional del Trasplante, que también lo celebraremos aquí cerquita de la sede el día 25 de marzo.
Bueno, pues
vamos algunas veces vamos a hacer talleres a los coles. Este mes de marzo también iremos al Luis de Climent. Y bueno, pues siempre activos y haciendo actividades para que la ciudadanía nos conozca y para sobre todo para la prevención de la salud y la donación de órganos.
Bueno, y contactar con vosotros a través, bueno, yo lo he hecho a través de Facebook, que lo tenéis muy actualizado, pero creo que también tenéis una página web, ¿no?
Tenemos página web, tenemos Facebook, tenemos Twitter, tenemos un canal de YouTube y tenemos Instagram, o sea que, y bueno, y correo electrónico, o sea que por teléfono, que es lo más normal y corriente, por lo tanto, la forma de contacto es... no sé, no tiene dificultades. Nos pueden encontrar en todas partes.
Y pueden colaborar.
Poniendo a hacer Castalia.
Sí, pueden colaborar tanto como siendo voluntarios, como donativos, ¿no?
Exacto. Nosotros tenemos un tipo de socio, que es el socio amigo, y que bueno, pues que sí que hay gente que quiere ayudarnos, pues bueno, porque ha tenido un amigo en esa situación, porque ha tenido algún familiar, y ayudan con una cuota anual. Y bueno, de voluntarios también. Nosotros, sabes que las entidades sin ánimo de lucro necesitamos voluntarios a todas horas.
Sí, 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 sí. Y escasean.
Escasean. Mira, el mes de marzo tenemos un curso de voluntariado para personas con enfermedad renal crónica, para ver si también los animamos a que estén más activos y a que colaboren con nosotros en algunas cositas que tenemos para ellos.
Bueno, pues nada, muchas gracias a Alicia Martínez Baker. Recordemos que es la coordinadora de actividades de Alcer Castalia. Que bueno... Que nada, que muchas gracias por acercarnos, bueno, la actualidad de Alcer Castalia.
Nada, para cuando queráis, perfecto. Muchas gracias a vosotros.
The Doobie Brothers es una banda norteamericana de rock formada en 1970 cuando lanzó su primer LP, Doobie Brothers. El sonido que realizaban era un estilo así un poco como country rock, con algo de tendencia hacia el gospel y también utilizaban instrumentos de viento. Su tema más conocido era este Long Train Running. Sara Montesinos i Martí Alvesa són els fundadors de l'agència Talaia. Estan dedicats a la comunicació i el periodisme i treballen en diferents punts de la frontera d'entrada a Europa i recull històries de protagonistes dels processos migratoris. Han col·laborat amb mitjans de comunicació, com per exemple el diari Ara, El Salt, La Mira o també La Directa, entre d'altres. A més de projectes personals com són els curtmetratges Eco 385 o Més enllà dels camps, o inclús també amb el llibre Petjades d'aigua i sal. Hola, Sara.
Hola, bona tarda.
Hola, crec que m'he deixat unes quantes coses encara i tot, no?
Bueno, no, ho he resumit bastant bé.
Bé, estem per ací per a parlar d'un nou projecte que teniu, no? Que es tracta d'un llibre que esteu presentant estos dies per València i s'anomena Solo Vivir, no?
Sí, Solo Vivir i Tan Sols Viure, hem fet doble edició en català i en castellà. És un llibre de literatura juvenil que aviat tindrem entre les mans i que començarem ja a fer una gira tant pel Principat de Catalunya com per la resta de l'estat espanyol. I es tracta d'un llibre de 10 històries de 10 joves que han migrat durant l'adolescència fins a arribar a l'estat espanyol.
És un tema que està, bueno, que està bastant d'actualitat, no? Amb tot això dels MENA i tot això, no?
Doncs sí, per desgràcia no com ens agradaria més doncs, que s'estigués parlant de nois i noies nouvingudes que comencen una vida a casa nostra, però ens estem trobant doncs, amb una criminalització brutal per part dels mitjans de comunicació, les institucions i la societat en general. Llavors, precisament per això hem generat doncs, aquesta eina, que és un llibre, però no deixa de ser una eina pedagògica, per tal que doncs, des de les escoles i també les institucions es pugui treballar i que aquesta moda dels MENA doncs, deixi de ser la moda dels MENA per ser doncs, un nou col·lectiu que arriba a casa nostra i que pretén iniciar una nova vida.
Un col·lectiu que porta anys arribant, no? I darrerament és veritat, s'està criminalitzant. Per què creus que ocorre això? Per què en els menors?
Com? Perdona?
Que dic que és un col·lectiu, el dels menors, que arriba sense... Perquè, sí. Bueno, estos xics i xiques arriben sense cap familiar, no? Però sempre han arribat així, però darrerament sí que és veritat que hi ha un estigma cap a estos...
Sí, sí que és veritat que fa molts anys que arriben joves sense referents, però també és veritat que hi ha hagut un augment en els últims 2-3 anys. Segurament les causes són molt diverses. També ha canviat una mica la situació al Marroc. Per tant, això està empenyent més persones a migrar. Però, bueno, també ha sigut doncs, una eina de campanya, per exemple, no? Hi ha hagut molts factors que han fet que ara s'estigui parlant moltíssim d'ells. És probable, i no seré jo qui ho negui, que hi hagi hagut algun tipus d'incident amb algun dels joves, però això, evidentment, doncs, no vol dir que els 3.000, per exemple, que hi ha al Principat de Catalunya, doncs, siguin ni delinqüents ni criminals, no? Llavors, s'ha utilitzat aquests exemples, aquestes experiències negatives, per dir-ho d'alguna manera, per criminalitzar tot un col·lectiu, quan, a més, ningú no està parlant de la gran quantitat d'experiències positives, de casos d'èxit i de joves doncs, que se n'estan sortint.
Mm-hmm. I suposa que el llibre intenta això, tracta d'això, de persones que han aconseguit bueno, pues, èxit i d'una certa manera integrar-se no, en aquesta societat que els acull.
Totalment. El llibre tracta, doncs, això de 10 joves que han migrat, que ara viuen aquí, que tenen una vida... no sabria si dir d'èxit, perquè, de fet, tal com ens deia un company que va migrar fa molts anys, l'èxit amb les persones migrants és molt relatiu, no? Nosaltres entenem l'èxit d'una manera socialment i segurament hi ha joves que amb tenir una feina i aconseguir els papers, doncs la família podria considerar que és un cas d'èxit, no? Tot i així sí que és veritat que són joves doncs, que estan teixint una xarxa social aquí, amb veïns i veïnes doncs, catalans o de l'estat espanyol, i que en aquest sentit es podria dir, ja no només que s'hagin integrat, que també és una paraula bastant complexa, sinó que se senten inclosos, que s'han assumit com a part d'aquesta societat, que estan entenent el rol que poden generar ells mateixos i que, per tant, són ciutadans més de casa nostra.
Mm-hmm. I aquestes històries, quant de temps abarquen les històries personals? Són de gent des de
quan...
Quant
de temps?
Exacte, des de quan esteu recollint aquestes històries?
Doncs depèn del cas. Hi ha joves, perquè les històries estan fetes a partir d'entrevistes, llavors hi ha joves que han volgut parlar d'unes coses, hi ha joves que han volgut parlar de les altres. Amb joves trobem la infància, també ho expliquen quins són els seus orígens, com és la seva situació al seu país, a les seves famílies. Hi ha d'altres que, per exemple, no han volgut parlar del viatge, doncs segurament pel xoc emocional que suposa i que ha suposat aquest viatge, en la majoria dels casos, amb patera per l'estret de Gibraltar, no? Però, tot i així, hi ha diverses fórmules que hem fet servir, perquè també hem fet servir doncs, 10 tipus de narració diferents. Hi ha un conte, hi ha un diàleg, hi ha una història més novel·lada, també hi ha un discurs d'un jove que s'adreça al poble on ara resideix, i en aquest sentit doncs, hem explicat una mica el que ells han volgut destacar també de les seves vides, no? Hi ha joves que consideren molt important doncs, aquest sentiment d'inclusió en aquesta terra, el que ara és casa seva, i n'hi ha d'altres que potser valoren més explicar els seus orígens en una necessitat bastant injusta també com de justificar el per què han hagut de venir fins aquí.
I el títol, no? El títol de Solo Vivir, com aquell que diu, possiblement és el que tu anomenaves, no? Simplement això serà l'èxit per a molts d'ells, no?
Doncs sí, el títol ens va agradar molt, a més perquè tampoc és nostre. Hi ha un jove que es diu Aziz, que vam conèixer a la ciutat de Girona i que un dia en una entrevista per un altre reportatge que hem fet, el documental 18+1, doncs quan li vam preguntar per què havia vingut ens va respondre amb aquesta sinceritat, no? Amb solo vivir, va dir. Ell ho va dir en castellà, solo vivir, no vull res més, vull viure tranquil, tenir un futur i poder ajudar la meva família, no? Llavors, aquesta simplicitat però alhora complexitat de dues paraules ens va semblar doncs, que era perfecte per resumir una pregunta tan directa i tan inútil en molts casos, perquè realment els motius de venir són tantíssims que amb una pregunta gairebé és impossible d'entendre.
Sí, el llibre, com bé dius, no, va adreçat a joves, però jo crec que també a majors, no, que perdem un poc la referència també. No? Quan ens fem adults perdem un poc la sensibilitat, no?
Totalment. L'hem dirigit segurament doncs, amb un to més planer a joves i a instituts, perquè considerem doncs, que és on es pot fer una feina pedagògica de canvi i de respecte cap a aquesta canalla que arriba, no? Però, evidentment, és un llibre per tots els públics, que adults també poden llegir i gaudir, no de les històries, que algunes són dures, sinó a fer un exercici d'escolta amb aquests nanos, no? Perquè malgrat hagin estat narrades d'una manera doncs, plana i entenedora, tots són històries reals i en aquest sentit, evidentment, el llibre és per tots els públics.
Bé, no hem parlat d'on es publica i com el podem aconseguir. El llibre, que dic, l'editorial, que vos publica sí. El llibre, és l'editorial Milenio, crec, no?
Sí.
I què, com el podem aconseguir?
Com, perdona?
Com el podem aconseguir, el llibre?
El llibre arribarà a les llibreries la primera quinzena de març, a totes, uh-huh. perquè a més aprofito també com per fer un agraïment a l'editorial, que ha tingut moltíssima confiança en nosaltres i ens ho està posant tot molt fàcil, i arribarà a les llibreries de tot l'estat, això, a partir de la primera segona setmana de març.
Bueno, esperem que tingueu èxit, que l'èxit seria que la gent, no, més que el comprés, el llegís i l'entenguera, no? I fora sensible, més que això seria l'èxit, no?, que espero del llibre.
Totalment, totalment. És una eina pedagògica que posem a disposició de la societat així en general, i més que es vengui, que evidentment doncs estaria molt bé. El que volem és que es faci servir, que s'utilitzi, que es llegeixi i sobretot que es treballi, perquè a més va acompanyat d'una guia didàctica per poder des de les escoles doncs treballar d'una manera més profunda el tema. Mm.
Doncs moltes gràcies, Sara Montesinos. Recordem que eres periodista i autora, junta a Martí Alvesa, del llibre, com hem dit, Solo Vivir. Que res, que moltes gràcies per haver estat esta vesprada així a Tierra de Nadie, a la UPB Ràdio, i res, que molta sort.
Moltíssimes gràcies.
Jackson Browne es un cantante y músico norteamericano que saltó a la fama en los años 60. Browne ha escrito y grabado canciones como These Days, o por ejemplo The Pretender, Running on Empty o este Doctor My Eyes.
Doctor, my eyes have seen the years and the slow parade of fears without crying. Now I want to understand. I have done all that I could to see the evil and the good without hiding. You must help me if you can. Doctor, my eyes. I am wise to leave them open for so long. As I have wandered through this world, and as each moment has unfurled, I've been waiting to awaken from these dreams. People go just where they I never noticed them until I got this feeling that it's later than it seems. Doctor, my eyes, tell me what you see. I hear their cries. Just say if it's too late for me.
La pasada semana la plataforma del voluntariado organizó unos talleres de comunicación y redes sociales dirigido a entidades de la plataforma. Los talleres tuvieron lugar durante dos jornadas en la sede de Valencia Activa y fueron impartidos por Ana Juezas, que es la responsable de Andrógina Producciones. Y hasta allí se desplazó Tierra de Nadie en una mañana fría y desapacible en el autobús número 6 de la EMT para recoger las impresiones de los participantes. Airto, voluntario del colectivo Lambda.
Pertenezco al colectivo Lambda, estoy en el grupo trans del colectivo Lambda como voluntario. Y bueno, también intento ayudar con mis conocimientos de informática para aportar todo lo que pueda para ayudar al colectivo Lambda. Lambda es un colectivo LGTB en el cual pues intentamos denunciar de manera pública la discriminación y la marginalización que sufren las personas del colectivo. Este año el mensaje, o sea, pertenecemos a la FEL LGTB, que es la Federación Estatal LGTB, y este año el lema que vamos a reivindicar son las mujeres LGBT, o sea, mujeres lesbianas, bisexuales y transexuales. Es muy importante el curso este porque nos puede ayudar a visibilizar más el colectivo, a poder hacer campañas para la visibilización, sobre todo de las personas transexuales, que estamos muy invisibilizadas en el colectivo. Entonces, nos puede servir mucho para decir, estamos aquí, no somos bichos raros, somos personas como tú, no contagiamos ni estamos enfermos, somos normales. Nos está explicando cómo hacer vídeos que sean de calidad, que puedan tener un impacto, que la gente no se aburra de verlos, que tengan gancho, y también nos está enseñando cómo editar fotos para llamar más la atención, para pues eso, tener un foco y decir, aquí, quiero que mires aquí, esto es importante.
Claudia Jiménez, de YMCA.
La experiencia en el curso es bastante buena. Me ha sorprendido porque no me esperaba que tocasen tantos temas diversos, que te explicasen un poco el tema de las redes, el funcionamiento interno del tema de las redes, cómo funcionan las publicaciones, la actividad que hay que tener semanalmente en las redes. Me ha gustado mucho también el tema de, no hacer un cortometraje, pero bueno, más o menos conocer pues un poco las bases de hacer un vídeo con una especie de coherencia y lógica que pueda llegar a las personas y sobre todo a las nuevas generaciones, con el objetivo también de captar más voluntarios, porque en muchas entidades las bases del funcionamiento de las entidades es los voluntarios, que es el motor muchas veces que hace que puedan seguir funcionando.
Y José Ramón Cuesta, que es el presidente de la asociación Rastro Solidario.
Pues el curso que ha organizado la plataforma del voluntariado está muy bien enfocado, la profesional que nos lo está dando es muy competente, sabe muy bien de su trabajo y nos está siendo muy útil a la hora de saber gestionar las redes sociales, los tiempos, el target de público al cual tenemos que dirigirnos y por tanto qué redes sociales son las más adecuadas para nosotros, cómo usarlas. Y además, bueno, pues una jornada sobre edición de vídeo, imagen, para aunque sea una visión general, no cometer errores básicos en los cuales el vídeo sea muy largo o tenga poca luz, o bueno, una serie de herramientas y consejos que nos serán muy útiles a la hora de comunicar nuestra labor social.
Última sección del programa de hoy. Bueno, nuestra agenda cultural con ese matiz solidario. Carlos, cuéntanos, ¿dónde podemos asistir o qué podemos ver esta semana en la Comunidad Valenciana?
Pues mira, Eduard, si te encuentras cerca de la Plaza de la Virgen de Valencia, puedes acercarte a la concentración que la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, junto con Fridays for Future Valencia, han organizado. Se trata de una sentada de protesta que ha comenzado hace nada, a las 6 de la tarde.
Y más cosas, como por ejemplo, si te gustan los viajes solidarios, tienes la opción de inscribirte en del RIF al Erchevi Turismo Responsable, que tendrá lugar del 9 al 19 de abril. Se trata del viaje que organiza a Marruecos todos los años la organización, la Asociación Harit. Si quieres toda la información, consulta, a ver si me sale, la página de Facebook de Harit.
Y más de 80 voces invitadas han pasado por En la Llengua de Valencia en 19 ediciones. Este mes se celebra la vigésima con nuevas palabras, las de Josep Mir y Berta Esper-Vivià, con Isabel Clara Simó en la memoria y con la actuación del grupo musical de Benimaclet, Poetas Anónimos, el martes 25 de febrero en la Societat Coral El Micalet de València. Empieza a las 8 de la tarde.
Diferente.
UPV Radio.
La Politécnica.
Abierta a ti.
Bueno, y hasta aquí otra edición más de Tierra de Nadie, el programa de la Plataforma del Voluntariado sobre voluntariado y solidaridad. Nosotros volveremos la próxima semana a la misma hora, 5:30. Y hasta entonces puedes escucharnos también mañana a partir de la 1:30 aquí en la UPV Radio, radio.upv.es y 102.5 de la frecuencia modulada si estás en Valencia. También puedes rescatar ediciones anteriores del programa a través de la sección de Radio a la Carta en radio.upv.es. Y recuerda que puedes contactar con nosotros a través de nuestro correo electrónico, que es tierradenadie@rtv.es. Y sigue informado de la actualidad de la plataforma a través de su página web, que es platavoluntariado.org, o a través de su Facebook. Sed felices o morid en el intento.